Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Pablo.
Cocona.
La cocona, güey, sí, te entra. Güey, es que es mediados de octubre, güey, pinches 32 grados, qué chingados. Esto está de la chingada, güey. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Esta es nuestra cuarta edición del especial Octubre Lúgubre. Y hoy vamos a hablar sobre la ópera prima de un gran cineasta mexicano del que quizá han escuchado.
Quizá.
Quién sabe, es medio del mundo subterráneo, Guillermo del Toro. Bueno, ópera prima es el término que se usa para referirse a la primera película de un director. Uh-huh. Y La Invención de Cronos, o Cronos, es el primer proyecto dirigido por el jalisciense. Y bueno, el episodio consistirá de nuestro análisis y reseña, y al final les dejaremos unos datos curiosos sobre esta película. Obviamente habrá spoilers y será desde el comienzo del episodio. Así que el que advierte no engaña. Así que si aún no la ven, vayan a verla. Está en Prime Video.
Y en YouTube, creo.
En YouTube creo que también va. Sí. En YouTube también. Entonces, al menos en México. Pero bueno, véanla y luego ya regresen a escuchar el resto del episodio. Pero antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí y quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast.
Se lo agradeceríamos muchísimo.
Muy bien, Cronos. Queríamos hablar de Cronos porque estamos hablando del terror y todo esto. Y bueno, Guillermo del Toro, si bien sus películas no son horror, sí usa mucho la mitología y elementos del terror. Entonces creo que es justo que hablemos de él, sobre todo siendo mexicano, ¿verdad? Entonces, bueno, Cronos es una película de 1993, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, y cuenta con la actuación del argentino Federico Luppi, quien luego colaboraría más adelante con del Toro en El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Uh-huh. Y de Ron Perlman, a quien ustedes quizá recordarán como Hellboy, también salió en Pacific Rim de del Toro también. Uh-huh. En fin, es otro frecuente colaborador de del Toro. Uh-huh. Y bueno, ¿Cuál sea la premisa de esta película, Pablo? ¿Cómo definirías la premisa?
Bueno, yo a lo mejor le pondría que sería como un vendedor de antigüedades que descubre este artefacto que te puede dar la vida eterna y que hay otras personas buscando atrapar este artefacto. Entonces de eso se trata el conflicto de esto, ¿no? De cómo ve el aparato y cómo tiene que enfrentarse a la gente que quiere agarrar el artefacto también.
Sí, para sí, exacto. Y bueno, también es una película con una estructura de tres actos. Uh-huh. El primer acto empieza, fíjate que me gusta desde aquí, a pesar de que es la primera película de del Toro, se ve que desde el principio, o sea, desde su primera película, se preocupa por construir como que la mitología de sus películas, ¿sabes? El universo de sus películas, porque empieza con un alquimista en los 1500, un alquimista español, me parece, que llega a Veracruz y bueno, está buscando como que el llegar a la vida eterna, ¿no? Como los alquimistas generalmente hacen eso, ¿no? Quieren encontrar la vida eterna, la fuente de la juventud. Uh-huh. Y bueno, pasa que llega ahí a Veracruz, pasan 300 años y hay un como terremoto, se cae un edificio y ahí encuentran a un anciano que vemos visualmente, pues es el alquimista con una piel blanca y con el pecho perforado por una como estaca de madera de la estructura, ¿no? Entonces se muere y dice que jamás mencionaron que encontraron en su, que es en su departamento. Esto fue 300 años después, esto es en 1937, ¿no?
Algo así, sí, porque fue... Sí,
como 400 años después.
Sí, ajá, sí, sí.
Y descubren en su departamento unas, pues digamos, unos tazones con sangre, ¿no? Y un cuerpo colgado así boca abajo, entonces... Desde ahí como que dices de que, ah, cabrón, pues esto es como un vampiro, qué chingados.
Sí, son unas escenas que en bien te da terror, pero por como lo ves, o sea, hasta el aspecto del alquimista se me hizo muy bueno. O sea, luego atrapa tu atención, como dices, esta mitología atrapa tu atención y te está poniendo un poco más o menos de qué se va a tratar, pero sin decírtelo aún.
Sí, es interesante porque aparte el diseño del alquimista, o sea, son estos como dedos largos con garras, la piel muy, muy blanca. No es el vampiro clásico, ¿no? Que luego se volvió tan famosa la imagen a raíz de Christopher Lee, uh-huh, su personaje en Drácula. Pero este es más bien un vampiro como parecido al de Drácula de Bram Stoker, uh-huh, al de la película del 92. Es muy similar a ese vampiro al de Gary Oldman, uh-huh, y es parecido también a Nosferatu. Entonces tiene esta interpretación más clásica el vampiro.
Sí.
Y bueno, algo muy interesante es que jamás, jamás se menciona la palabra vampiro en toda la película.
Ah, sí, cierto, ¿verdad?
Sí, y eso me gustó mucho porque... al no definir que es un vampiro, todos sabemos como que es vampiro, ¿no? Por lo que vemos y por lo que empieza a suceder más adelante. Pero al no decirlo, puede tener estas libertades como de no incluir exactamente, como de modificar levemente la mitología del vampiro, ¿no? Los orígenes y sus características. Y eso se me hizo muy interesante. Y bueno, pasa el tiempo y llegamos a nuestro protagonista, Jesús Gris, interpretado por Federico Lupi. Él es este vendedor de antigüedades que mencionamos en la premisa. ¿En dónde tiene lugar esta película? ¿Dónde la ciudad? ¿Qué es Veracruz? ¿Es México? ¿Qué?
Bueno, es que está interesante porque salen mucho las placas sobre el Distrito Federal. Sale DF, uh-huh, México. Y como que el acento con el que hablan no es del DF, no es del Distrito Federal. Entonces está un poquito ambiguo en qué parte sucede. Y luego también el ambiente, como que no se comprende mucho. Es más, ni siquiera uno sabe en qué época es, porque los carros parecen como de los 60, 70, ¿no? ¿O qué te pareció a ti?
No, fíjate que, al menos que haya visto mal, pero pues yo digo que tengo buena vista, pero luego más adelante ahorita voy a decir por qué. En dónde descubrimos qué tiempos son, pero son en los 90s, son en el 97, okay, tengo entendido.
Uh-huh. Ah, pues claro, pues pero, la ropa, pero sí, todo eso, ya
sí, es todo ambiguo y uh-huh, todo. Pero más bien yo decía que es del 97 por la tumba de Jesús Gris, luego cuando muere, que dice la fecha en la que murió.
Sí, cierto.
Entonces dice 97. Pero bueno, entonces llegamos a Jesús Gris, nuestro protagonista, y su nieta Aurora. Uh-huh. Él tiene una tienda de antigüedades y todo esto. Y bueno, vemos, empieza desde el principio ahí como que esta ambigüedad que llega... Bueno, esta intriga que llega una persona muy curiosa, un batido así muy curioso, buscando en la tienda y viendo por todos lados. Y como que se enfoca en figuras de ángeles. Y luego se va y está hablando con alguien afuera. Entonces se le hace raro a Jesús Gris. Agarra esta es como una estatuilla de un arcángel, uh-huh, y descubre que tiene un compartimento secreto, la base está hueca, uh-huh, y la abre y descubre un aparato dorado como de un escarabajo, uh-huh, y este aparato es el aparato de Cronos, este artefacto. Entonces él se pone a jugar con él y le empieza a mover y como que le da cuerda y se lo pone en la mano y saca unas patitas así, se le amarra en la mano y le pica, ¿no? Le entierra con que un aguijón de metal. Uh-huh. Entonces le sangra la mano, entonces él ya se venda y todo y se queda que pues qué pedo con esta madre y ya, se van. Y luego, aquí al día siguiente creo que es cuando ya llega Ron Perlman, uh-huh, ¿no? El personaje Ron Perlman a la tienda, el personaje se llama Ángel de la Guardia, de Empresas de la Guardia. Y le ofrece comprar esta estatuilla de ángel por un chingo de dinero. Creo que le dice, está cara, ¿no? Le dice, sí, cuesta tanto, órale, tenga, ¿qué hace con el cambio? Creo que hasta sí, le dice.
Sí, saca el fajote y empieza así, billete por billete. Ajá, ¿no?
Exacto, le da el varo y ya se va con el ángel. Pero entonces aquí es donde ya por primera vez vemos quiénes van a ser las fuerzas antagónicas, uh-huh, de esta persona adinerada, representando una organización grande, que está dispuesto a pagar lo que sea por esta estatuilla. Sabemos que naturalmente no es la estatuilla la que quiere, sino lo que incluye adentro.
Sí.
Pero bueno, Jesús Gris ya la usó y ya la tiene en su posesión.
Sí, creo que aquí es como que el fin del primer acto, ¿no? Que es cuando como que le pica con el artefacto, porque ya bueno, y cuando llega este Ron Perlman, porque ya sabemos, como dices, la fuerza antagónica, qué es lo que pasa, el punto sin regreso, que es cuando le pica, que es cuando empieza a moverse todos estos mecanismos, ¿no?
Sí, un primer acto muy corto, ¿no? Que se te hizo muy, muy corto. Inmediatamente pasa este suceso que cambia las cosas, que mueve la trama.
Sí, se me hizo muy corto porque como que no... O sea, te desarrollan el personaje de Federico Lupi, ¿no? Que de Jesús Gris, pero como que aún no sabes mucho de él. Nomás como que luego tienes el estereotipo de... Es un abuelito, quiere a su nieta... trabaja ahí en el de antigüedades, como que una familia más o menos humilde, pero como que ahí está. Y el antagónico es como el avaricioso, el Ron Perlman, que camina también así como muy con confianza, ¿no? Como demasiado arrogante. Y luego uh-huh. como que estos mismos estereotipos ya te están dando el trasfondo de los personajes y más tienes el fondo histórico de lo del artefacto. Entonces, como que es muy rápido, pero como que algo falta, como que no, a lo mejor algo, bueno, a mi gusto como que algo faltó, ¿no?
Sí. Es esta película, algo que me gustó es que es mucho mostrar. Y dice poco, pero dice mucho. Es una película con pocos diálogos. Sí. A mí se me hizo, es un guión con pocos diálogos, pero que muestra mucho y con atención y visualmente transmite bastante, ¿no? Uh-huh. Eso me gustó. Pero como dices, en muy poco tiempo te establece la mecánica, pero sí como que no acaba de definirte bien qué onda. Porque bueno, cuando le pica la cosa esta, el aparato de Cronos a Jesús Gris, vemos por dentro que son todos estos engranes como de tiempo, como uh-huh. así como de reloj. Está como que un insecto así medio grotesco allá adentro con sangre. Y entonces vemos como que ese insecto es el que produce cierta cosa con la que le pican. Uh-huh. Es algo ambiguo, pero es... o sea, no sabes bien lo que estás viendo, pero es interesante, ¿no?
Sí, es interesante. Y creo que a la hora que la pienso, lo que le falta es como que... ¿por qué tengo que seguir viendo la historia? O sea, como que ya lo ves interesante. Y como dices, ahora que le picó, se transformará en este como tipo vampiro, ¿no? Pero como que creo que faltó un poquito identificarse con el personaje. O sea, ¿por qué quiero ver a este señor? ¿Por qué a este abuelito? O sea, porque un abuelito así X, como dices, ¿para qué? O sea, en lugar de un personaje interesante. Y creo que es lo único, pero después se desarrolla muy bien. Que creo eso es lo que está bien.
Sí, yo como lo entiendo, es que no quiere que sigas viendo por Jesús Gris, por el viejito, por el abuelo, sino por el mundo que te presenta, porque y la originalidad de la historia, ¿no? Siento que es muy original. Este dispositivo que puede otorgar vida eterna, esto lo del alquimista de hace 500 años, 400 años. Entonces siento que el universo que empieza mostrando es interesante y es atractivo y es desconocido. Entonces yo seguía viendo porque quería saber más cómo estaba todo este mundo, cómo está esto, el aparato, el alquimista, qué es lo que va a hacer, más que por el personaje. Así es como yo lo sentí. Y entonces dije, ah, como que... sí, exacto, o sea, el personaje no lo desarrollan mucho, pero yo sigo viendo por el mundo que estoy viendo, ¿sabes? Sí. Así es como yo la sentí. Uh-huh. Y bueno, después de esto que le pica, empieza a Jesús Gris a mostrar los síntomas de un vampiro, ¿no? La típica transformación de un vampiro. Me acuerdo que la mañana siguiente se checa en el espejo y tiene menos arrugas, como que tiene más pelo, se siente más vigoroso, de hecho se quita el bigote. Entonces ya con la esposa y le dice, ¿qué? ¿Cómo se te hace que me veo? Y dice, ah, caray, pues interesante, pero como que él tiene más energía, te digas, se para más sí. derecho y llega... Es más como que revive esta... No tenemos un presente, pero se nota como que esta tensión sexual entre él y su esposa. Digo, es natural, pues es su esposa. Pero se ve como que una revitalización de él, ¿no? Como sí. que se ve más confiado, le habla con más coqueteo.
Ímpetu, así como de... Ajá.
Sí. Entonces, desde el día uno empezamos a ver que como que su juventud está regresando y todo es color de rosas. Pero bueno... También empezamos a ver que tiene, siente como que en la noche, creo que después sale, que siente como este apetito por la sangre, que toma, baja y toma, no acuerdo si es agua, uh-huh, si agua. Es agua, ¿no? Y toma de una jarra y da un buen facho de agua, le toma bastante y luego ya suelta la jarra y como que se ve que no se le quitó la sed, como que dice, ah, cabrón,
sí.
Y se la acaba toda así la jarra de agua y sigue... como sediento, hambriento, y es cuando ve esta carne cruda en el refri y se le antoja cabrón, dice, carne cruda, qué rico. Y es cuando empezamos a decir, ok, o sea, si por allá va, si es un vampiro, ¿no? Le ve la sangre y todo y se le antoja. Uh-huh. Y pero pues dice como que no, qué asco, ¿no? Uh-huh. Y ya no cae ante la tentación y luego ya vuelve a usar el dispositivo esa noche. Y fíjate, se me hizo muy interesante como que cuando lo usa en esa parte, me dio la impresión como si fuera una analogía como de drogas o de adicción.
Sí.
El aparato, porque le dice que, ah, mi pequeño amigo, ¿cómo te necesito? O algo así, ¿no? Hablándole a la cosa, como, no sé, como alguien le hablaría a su pues no sé,
a la jeringa con la droga,
a la,
¿no?,
jeringa o a su porro, no sé. Uh-huh. Pero me dio como que esa impresión, ¿no? Con que esa similitud.
Sí, tiene ese como la alegoría, como a la adicción, de cómo empieza a volverse adicto a la sensación de revitalizarse, del claro, rejuvenecerse, ¿no? Y creo por eso es la razón que yo le veo a esta película, que, o sea, te desarrolla muy bien el personaje, pero no te lo pones desde el principio porque no ves una razón de por qué Jesús Gris quisiera verse más joven, sino simplemente por el hecho de que es viejo, porque no muestran, por ejemplo, que está cansado por ser viejo, o como que no se nota mucho, y creo...
Exacto, es muy interesante eso que dices.
Y creo tú lo mencionaste, pero es muy sutil, pero es cuando están en la escena donde están como desayunando, sale él como con esa tensión sexual que dices, como con la esposa, pero como que la esposa y él no se ven como que tan juntos, como que él está más enfocado a la relación que tiene él con su nieta, Aurora, pero como que cuando se revitaliza, se empiezan a ver diferente, como que hay algo,
sí,
cambió.
Sí, exacto. No, y al principio como que siento que ella medio le tira loco, ¿no? Ahí cuando están en la desayunando, que empieza a hacerle comentarios y ella como de que, ay, Jesús, o sea, como que... ¿Qué traes, no? O sea, ¿qué te pasó?
Sí, y siento que es así como que un poquito... O sea, es demasiado sutil al punto que casi no se nota. Entonces, la primera vez que así la vi de instancia, como que no entendí por qué. Y después cuando empecé a pensarlo, como dices tú, cuando empieza con esta revitalización, es cuando la entendí. Entonces, por eso lo hace adictivo esta sensación, y por eso prosigue de esa manera la historia.
Sí, y creo que es interesante eso que dices de que no tenemos un presente de él sintiéndose viejo o cansado, débil, porque esta película mucho es sobre avaricia y ambición.
Ajá.
Y usa mucho la ironía esta película. Más tarde, más adelante vamos a decir, a hablar sobre eso. Pero él no, o sea, él no quería sentirse revitalizado.
Exacto.
Él, o sea, él no se sentía cansado, digamos. No estaba consciente de su edad o de su cansancio, su, ajá, fatiga. Es hasta que empieza a sentirse más fuerte, más joven, que nota la diferencia y que empieza a gustarle esa sensación.
Uh-huh.
Y bueno, después de esto es cuando llegamos a la otra fuerza, la fuerza antagónica, ¿no? Este señor de la guardia, uh-huh, que creo que se llama Dieter en el guión, uh-huh, pero nunca lo menciona en la película, que es un hombre... digamos, de negocio, es un empresario muy con mucha lana, con esta compañía muy grande, y quien lleva buscando este dispositivo por muchos años, ¿no? Que lleva buscando esta estatua de arcángeles con el dispositivo de Cronos, y podemos ver ahí donde está como que está enfermo, está como que se ve que tiene muchas enfermedades, que ha tenido operaciones, está en un cuarto como alejado de todo, como en un tipo búnker con su cama, como muy aislado de todo, ¿no?
Sí, llega, tiene que visitarlo Ron Perlman, que es su sobrino, tiene que visitarlo con guantes, con máscara, y todo, como que todo está cubierto también como en un cierto plástico, porque de hecho, como dice, está buscando todas estas estatuas de ángeles, buscando el dispositivo, y ves que están colgados en el pasillo, puras estatuas de ángeles de... ¿Cómo se llama? De Miguel Arcángel.
Sí, están todas las arcángeles así colgados como que de ganchos, ¿no?
Ajá, y están como cubiertos en plástico. Y luego hay como un tipo peceras que no se distinguen qué es lo que tienen, si tienen pescados o no. Y luego tienen todas estas radiografías también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aquí vemos pues la primera relación del señor de la guardia con Ángel. Ron Perlman con su sobrino americano. Uh-huh. Y vemos que es una relación de que el señor de la guardia lo trata con la punta del pie a Ángel, y Ángel solo lo aguanta por la herencia, ¿no? Como que le hace comentarios así entre dientes, ¿no? De que pinche viejo pendejo, culero. Pero pues lo aguanta por la herencia porque es el único que tiene, ¿no? Al parecer no tienen mucha familia.
Pero fíjate, no es muy obvio en el guión, o bueno, como te lo muestra en la película, no es tan obvio por qué está Ron Perlman tan atado a él, o sea, porque está, o sea, que la familia, pero como que dices, si lo trata tan mal, ¿por qué no se sale? Entonces, no está obvio esto, pero como que uno, uh-huh, asimila y dice, ah, pues es que ha de ser la herencia, y como que no lo quieren al viejo ese cascarrabia, ¿no? Que está todo enfermo, entonces por eso lo trae, uh-huh, a él como tipo esclavo, y el otro se aguanta lo mismo por eso.
Sí, exacto, es como que, pues, tú asumes de que, bueno, pues, tiene mucha lana y le tolera todo, pues debe ser porque algo quiere, ¿no?
Uh-huh.
Algo que lo aquí... Cuando va Ron Perlman a la tienda, que les pregunta que les dice que se hace una operación de nariz, que dice cuál les gusta más y todo. Y luego eso viene a ser como la parte comédica de la película, ¿no? De la ironía, porque sí tiene comedia esta película, pero bueno, eso lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, más adelante aquí tenemos nuestro primer enfrentamiento entre estas dos partes, ¿no? Que son los de la guardia y Jesús Gris, porque al día siguiente, pues Ron Perlman, este ángel de la guardia, y su tío se dan cuenta que no estaba el aparato en la figura del arcángel, pero que sí era, porque tenía el fondo este falso, ¿no? Entonces van y le hacen trizas la tienda, le destruyen toda la tienda, estas antigüedades, pero naturalmente no encuentran el aparato, entonces le dejan una tarjeta de negocio y de la empresa a Jesús para que se comunique y pues, que les lleve la cosa esta, ¿no? Entonces él va y es la primera vez que se confronta con Ángel y su tío, y él ya le dice de que, oye, que le ve la mano, ¿no? Y él dice, la usó. Y le dice, sí. Y le dice, ay, ¿cómo se siente? ¿Qué sientes? No sé qué. Y dice, tráeme el artefacto, ¿no? Entonces Jesús trae una como cajita y le da a entender que pues ahí lo trae. Entonces se lo deja y este de la guardia le dice, si tú me das el artefacto, te voy a decir cómo salir de esto, o cómo curarte, o algo así, ¿no? Cómo funciona todo esto. Y creo que ella le explica un poco de cómo funciona el aparato, de lo que hace, que es como que de la vida eterna y todo. Pero entonces, bueno, ya va y lo visita, y luego se dan cuenta los de la guardia que la caja que les llevó Jesús Gris no traía nada, ¿no? No traía el... Le dejó unos candados, ¿no? Los candados de la tienda que le rompieron cuando se la destruyeron. Y bueno, aquí pasamos a una escena. Están en una fiesta Jesús Gris y su esposa, y andan como que muy románticos, muy melosos. Y luego ve Jesús Gris que a alguien le sale sangre de la... Un señor le sale sangre de la nariz, y va al baño y se le antoja la sangre y todo. Y cuando llega quiere como que probarla así en el piso, empieza a probar la sangre. Y justo en eso llega... Sí, está como que asqueroso. Y justo en eso llega Ángel, sí, y le mete un patín en la jeta y lo deja inconsciente, ¿no? El Jesús Gris. Y bueno, ya se lo lleva ahí de la fiesta. Y se lo lleva en su carro como que a una colina y lo empieza a interrogar, ¿no? De qué, pues, ¿qué hiciste con...? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está el aparato? Y todo. Y este no le dice nada. El Romperman le sigue pegando hasta que lo deja inconsciente. Y bueno, aquí lo mete al carro y lo avienta por la colina ya porque no le soltó la sopa.
Sí, termina pensando él que lo mató, ¿no? Y es cuando se cae es Jesús Gris. Y pues al principio todo el mundo también piensa que está muerto. O sea, también la audiencia piensa que está muerto por todo lo que sucede.
Sí, porque de hecho se muere, ¿no? Y porque creo que sí muere. En teoría sí. O al menos se para el corazón todo porque pues estaba totalmente inerte. Entonces al parecer se muere. Y aquí tenemos creo que la primera escena comédica con Tito, ¿no? El de la funeraria, el que crema los cuerpos, sí, el que los prepara. Está muy chistoso porque llega el de la funeraria y dice, qué trabajazo estás haciendo, lo estás arreglando bien, te está quedando excelente, es una obra de arte. Y le dice, sí, claro, no, está quedando chingón, hay que prepararlo bien. Y le dice, bueno, pues ahorita lo cremas, algo así, ¿no? Dice, a ver, cabrón, ¿cómo que cremarlo? Sí, pues lo vamos a quemar. O sea, no lo han enterrado. Y dice, güey, entonces, ¿para qué me parto la madre preparando, dejándolo todo maquillado si lo van a quemar?
Sí, y luego se me hace tan cómico el aspecto que como que sale bailando y luego le empieza a agrapar la cara, así como que una obra maestra. Uno se imagina como en las otras películas, ¿no? En caricaturas también, que sale con un cincel y que la persona así como muy adecuada. Y no, este cuate así como que de barrio, ¿no? De órale, ahí te va la agrapadora y luego le pone así como... Que como un plástico o algo así en la cabeza, como yeso, y luego...
Sí, para...
Como
sí,
maestro.
Se lo empieza a pintar. Sí, luego llega el otro y de que diciéndole que es un pinche artista y echándole flores. Y al final le dice, pues qué chido, se está quedando, no es que lo vamos a quemar, güey.
Sí, está muy bien hecha esa escena.
Sí, sí, sí. Luego hay otra parte comédica, ahorita volvemos a esta escena, pero cuando el de la guardia se da cuenta que Ángel aparentemente mató a Jesús Gris, pero que no le perforó el corazón, porque él sabe todo sobre los vampiros, ¿no? Sobre los síntomas, la guardia, que le ataca un bastonazo en la cara a Ron Perlman, a Ángel, y le rompe la nariz, o sea, la que se quiere operar, güey, le revienta la nariz sin chingazo. Entonces, también nomás comedia, como que ironía, de que este güey se quiere operar la nariz y luego se la rompe el tío. Así como que todo en la pinche nariz, güey.
Sí, todo en la nariz, y así sucede, ¿no? Y también Me agrada la actuación de Ron Perlman, ¿no? Como la arrogancia, pero como hasta forzada, pero no se ve forzada de mala actuación, se ve forzada de risa. Entonces, como que aligera la fuerza antagónica, ¿no? Como que la ves como amenaza, pero no lo ves como una como verdadera maldad. Simplemente son como seres humanos X. O sea, como se me figura como un tipo, como una fábula, como una tipo historia de fantasía, más que de terror, ¿no?
Sí, exacto. Sí, le resta, no que le restes, no le creo que le reste de seriedad, pero aligera un poco el tono de la película, como dices. Uh-huh. Y la verdad es que funciona muy bien la comedia.
Sí. O
sea, es muy, muy poquito lo que tiene, pero funciona muy bien cuando lo usa.
Sí, y de hecho la escena también del baño, cuando está viendo la sangre y o sea, los que llegan y que dicen, ¡ah! ¿Quién dejó este cagadero aquí?
Ah,
y
sí, la limpian, güey. Está ¡ah! Mi cena.
Sí, es más, hasta la estábamos viendo y dijimos, ¿quién fregados en los noventas? Se pone a, o sea, en cualquier época, ¿verdad? Pero especialmente en los noventas, después de esto, lo del SIDA y todo eso, limpiándolo con la mano. O sea, porque el vato que lo limpia del lavabo, no sé si te fijas, lo limpia con la mano.
Sí,
o sea,
sí, así no, bien, vale
asco.
Madre.
Sí, qué rabalero. Asco. Y luego el otro en el piso del baño. O sea, tan sediento estaba Jesús Gris que se va al piso del baño y lame la sangre.
Sí.
No, sí, asqueroso. Sí, sí. Pero, o sea, se ve, o sea, te da risa, pero también se ve asqueroso. O sea, tiene estos diferentes contrastes muy buenos la película.
Sí, o sea, alguien que tenga fobia a los gérmenes o así, seguramente es la película de miedo que más terror le ha dado, ¿no? Yo creo, porque sí, es bastante asqueroso. Pero bueno, aquí es cuando ya Jesús Gris revive, resucita antes de que lo cremen, se sale el ataúd y se escapa de la funeraria. Entonces aquí es donde termina el segundo acto con la resurrección de Jesús Gris, ¿no? Y aquí es cuando se da cuenta, ve el periódico y ve que está su obituario y que ya se murió y que ya, como que ya lo dieron todos por muerto, y regresa a su casa, pero solo con la nieta, ¿no? La nieta es como que inmediatamente lo ve y lo reconoce y lo cuida, ¿no? Pero obviamente él no puede hablar con la esposa, porque no lo mencionan, pero no, de nuevo, lo ves que no quiere perturbarla, no quiere como que, ah, mira, no estoy muerto, reviví, sino que volví entre los muertos. Y luego como está todo maquillado por pues, la preparación que le dieron a su cuerpo. Y luego también está desprendiéndose la piel. Ya se le ve como que piel blanca. Así uh-huh. En el fondo. Como que su piel ya cambió también. Al resucitar es cuando ya empieza a mostrar ya mucho más marcado los síntomas del vampiro, ¿no?
Sí. Y esto se me hace, en este momento se me hace que es como lo típico que caracteriza, bueno, de mi punto de vista, a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, y me acuerdo mucho porque le hicieron esta entrevista cuando hizo la de Shape of Water, la de La Forma del Agua.
Sí, La Forma.
Porque Guillermo del Toro en una entrevista dice que cuando era niño y vio El Monstruo de la Laguna Negra, dice que cuando matan al monstruo, él dice, ¿pero por qué? Como que él quería ver la relación romántica entre el monstruo y la víctima, porque lo vi de niño. Sí, pinche enfermo, ¿no? Y de hecho hay videos muy interesantes sobre él y todo lo que tiene él de aspecto de terror en su casa y todo. Se lo recomiendo que los busquen. Pero bueno, en fin. Entonces, él tiene este como deseo de mostrar en una película de tipo fantasía, tipo de terror, este lado sentimental que tienen los que normalmente identificamos como monstruos, y esto lo hace en el de La Forma del Agua, lo hace en El Laberinto del Fauno a cierto, o sea, de cierta manera, pero más que nada empezó aquí, desde aquí empezó como diciendo al vampiro, vamos a agregarle este tono sentimental por medio de la nieta, y pues qué relación más bonita que un abuelito con su nieta, ¿no? Entonces la nieta lo reconoce, esta inocencia de niños, porque los niños no reconocerían el monstruo, o a pesar de que reconocerían a un monstruo pensando del miedo que tienen de la oscuridad o cualquier miedo infantil, al abuelito lo reconoce como tal, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la niña identifica que está diferente, que está cambiado físicamente, pero en el interior sigue siendo su abuelo, sigue siendo la misma persona, sigue siendo una buena persona y nota que no es un monstruo en su aspecto exterior, quizá. Pero en el interior sigue siendo su abuelo y por eso lo recibe, ¿no? Pero bueno, aquí hablando del aspecto exterior, es cuando también ya vemos que le quema el sol a Jesús Gris, ya la piel se le quema con el sol, tiene que dormir en una caja para, pues, para resguardarse, ¿no? En la luz. Ajá. Entonces ya vemos como dice, ok, ya este güey es un vampiro 100%. Y entonces, bueno, aquí se pasa como que creo que un día y empieza a escribirle cartas a su esposa diciéndole que tiene que hacer algo, pero que va a volver cuando haya completado lo que tiene que hacer. Entonces decimos como que, ok, aquí es cuando ya va a enfrentarse a los de la guardia, ¿no? Va como que ya a terminar con todo este asunto. Entonces, en efecto, van Aurora y Jesús. Bueno, Aurora se coló, no pensaba llevarla, pero bueno, la lleva. Van a digamos, aquí a la empresa de Dieter. Fíjate, es muy interesante que a pesar de que esto es esta empresa grande y con mucha lana y todo esto de la guardia, no tienen secuaces, no hay nada, es como que entra como Juan por su casa, el Jesús entra así como, entra hasta el cuarto de la guardia como si nada, ¿no? Porque al principio hemos visto como malandrillos, ¿no? Que tenía su gente, el ángel de la guardia, pero luego vemos y pues no, o sea, no hay nadie, se hizo muy curioso que no había ningún, digamos, como un secuaz.
Ajá, estoy de acuerdo.
Un guarro. Un guarro. Pero bueno, sí, entonces... Y entonces aquí es cuando ya llegan con de la guardia y le dice que le ofrece una forma de salir de esto de su transformación a cambio del dispositivo. Uh-huh. Entonces, y también es cuando este de la guardia le dice que se quite la piel, ¿no? Porque ya la tiene toda blanca así para que vea lo que se está convirtiendo. Uh-huh. Que es totalmente blanca, así como mármol, como el alquimista. Aquí es cuando nos damos cuenta. Que bueno, lo que ya sospechábamos, pero que el alquimista era un vampiro. Uh-huh. Y que solo murió porque lo atravesó como que una viga del edificio en donde estaba que se desmoronó, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí Gris le quiere destruir el dispositivo, pero le dice Dieter de la guardia que si lo destruye él también se va a morir. Uh-huh. Y esto va a ser muy importante después, pero dice que se va a morir. Y dicen, dámelo y te digo cómo salir de esta. Entonces... La solución acaba siendo un filero así al pecho, bueno, de Jesús. Y bueno, y antes de que lo pueda matar, pues Aurora ya le da un ataque, ¿cómo lo...?
Con un bastón, con el mismo bastón con el que le quiebra.
En el bastonazo, ¿va? Ajá. Sí, antes de que le pueda perforar el pecho ya para el corazón, así como un vampiro, le da su bastonazo, ¿no? Al tipo, pues ya lo deja todo madreado en el piso.
Pero, ¿sabes? Lo que me gusta es cómo lo salva, ¿no? O sea, con el mismo bastón con el que le pegó a Ron Perlman, ahora la nieta salva a Jesús Gris, ¿no?
Ándale, es como que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Algo exacto. Así como lo que quiere decirte. Sí, sí, sí. Y de hecho, también aquí es cuando ya... Pues digo, nos queda ya súper, ya estaba claro, ¿no? Pero creo que aquí es cuando queda muy clara las motivaciones de la guardia. Sí. Que pues está enfermo de lo que se te ocurra. Entonces quiere vida eterna porque quiere seguir viviendo, quiere sentirse bien. Porque se ha sentido enfermo, podemos asumir una gran parte de su vida. Uh-huh. Entonces aquí es donde vemos las motivaciones del antagonista. Y bueno, entonces ya cuando, bueno, se escapan Gris y Aurora, su nieta... Y luego ya entra Ángel y ve al tío todo madreado en el piso. Y empieza a festejar de que, wow, feliz Navidad, no sé qué. Oye, la herencia es mía. Y luego ya el tío de que, Ángel, no estoy muerto. No, pero ya estás casi muerto. No, ya me estoy sintiendo mejor. No, ni madre. Y le aplasta la garganta y lo mata.
Sí, no le valió mal.
Sí, y aquí vemos que plano no tenía más que odio por el tío, ¿no? Que como que aquí es donde todos los sentimientos de ser constantemente menospreciado y maltratado, es donde ya culmina con él matando a su propio tío, ¿no? Ya para quedarse con la herencia. Y bueno, ya Ángel los sigue y se suben ahí en un edificio y se empiezan a pelear con Jesús Gris y luego Jesús le vuelve a atacar un chingazo en la nariz, ¿no? A este Ángel le vuelve a romper la nariz otra vez y bueno, ahí se caen los dos del techo y se muere Ángel. Entonces aquí es cuando... Ya Aurora encuentra a Jesús Gris inconsciente y usa el dispositivo para despertarlo. Entonces, y aquí es una escena, creo que es de las escenas más poderosas de la película, que es cuando Jesús Gris ve que le está sangrando la mano a Aurora y se ve muy tentado de probar la sangre con que morderla, entonces lo va a hacer.
Sí, y que Aurora le dice, abuelo.
Pero se controla, ¿no? Y dice, a ver, es tu nieta. Entonces él es como que se dice a sí mismo, no, a ver, tú eres Jesús Gris, tú eres Jesús, tú no eres un monstruo, tú quieres a tu nieta, tú eres humano. Entonces aquí es cuando ve que, ok, se pudo controlar en ese momento. No sé cómo lo ves tú, pero siento que ahí es cuando se da cuenta que se pudo controlar, pero que quizá llegue un momento en el que no se pueda controlar y vaya a atacar a su nieta o a su esposa. Entonces destruye el dispositivo para sacrificarse, ¿no? Para morirse, porque le habían dicho que él se moriría con el dispositivo. Pero no se muere.
Ajá, no se muere. Y eso es lo que está raro en la última escena, ¿verdad? Que es cuando está acostado y que está Aurora y Mercedes, la esposa, y él está como, o sea, sigue vivo. O sea, no se murió en el instante que lo destruyó el artefacto, como bien dices, pero ahora ya está todo escarapelado. Ahora sí está blanco, blanco, pero no tiene una estaca, no tiene, no, simplemente como que está acostado débil. ¿Por qué? Porque no ha tomado sangre.
Fíjate, ahora que lo mencionas, creo que sí tomó sangre de la guardia, ¿no? Es cuando por fin se alimenta de él.
Sí.
Cuando aparentemente se muere, o fue de Ángel.
No, según yo entendí, era más bien del otro, de la guardia, del tío. Y de Ángel, bueno, no, a lo mejor no lo muestran, y sí se alimentó de ahí, pero según yo no se alimenta de ahí porque es cuando como que se debilita, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, a lo que voy es que se me hizo muy interesante, ¿no? Y si viste como que la analogía también, que como bien dijiste, se llama Jesús.
Sí, sí,
es
gris. Ajá, exacto. Sí, se vuelve súper obvia la relación ahí entre Jesús Gris, su nombre, y lo que representa, ¿no? Él es, digamos, se llama Jesús Gris. Entonces, como esta película está cargada de simbología católica, dice, ok, pues Jesús, ¿no? Se llama Jesús, pues por Jesús, Jesucristo. Pero luego, cuando empieza a avanzar la película y dice, ok, es Jesús Gris, literalmente es un Jesús Gris porque es un vampiro. Y bueno, muere y resucita como Jesús.
Y al final, güey, también, por así decirlo, se sacrifica por el bien de los demás. O sea, para no tomar la sangre de su nieta o de su esposa. Entonces, claro. Sí tiene todo este... congenia muy bien con la analogía de Jesús. Y si te fijas, también el arcángel, la estatua, cuando la reconoce, está toda como negra, como así como...
Sí, le falta un ojo y así.
Ajá, entonces como diciendo, también el arcángel que dice que... no que lo protegió, pero que lo ayudó para ser Jesús, así como el ángel trajo a Jesús a la tierra, así lo trajo este arcángel, de así todo negro, a Jesús gris.
Claro, sí, está súper súper interesante eso. Y de hecho, pues es que es literalmente gris por la piel, o sea, es Jesús, por lo que las similitudes, ¿no? Con la historia de Jesucristo, y pues gris porque ese color es su piel, entonces termina siendo una referencia muy literal.
Sí.
Y también, no lo vemos, pero un vampiro sabemos que al morder te convierte en vampiro y te vuelves inmortal. Entonces, de cierta forma, un vampiro, así como Cristo, puede otorgar vida eterna. O sea, se supone que si tú crees en Dios, obtienes la vida eterna, ¿no? Ajá. De la misma forma que un vampiro te puede dar la vida eterna al morderte. Entonces, estas similitudes siguen ahí muy evidentes, ¿no? Entonces, ata todo de una manera muy interesante ahí con los nombres. Y bueno, yo creo que se salvó, no sé si se salvó por su autosacrificio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor por eso, a lo mejor sí debió haberse muerto, pero quizá Dios, porque también reza mucho en la película, vemos eso, que reza mucho.
Sí.
Es una persona muy católica, muy devota a Dios, entonces quizá Dios lo perdona o le permite vivir más, porque para empezar nunca ambicionó ser inmortal, es algo que le tocó. Entonces creo que a lo mejor por eso lo salva. No lo sabemos, ¿no? Pero aquí es donde concluye la película.
Pero bueno, Andrés, ya que terminamos, ¿qué opinas tú de la película? ¿Qué te gustó, qué no te gustó y por qué?
Mira, es una película que siento que está muy bien actuada. Me gustó mucho la mitología del mundo, tío, que presenta del toro. Se nota que es una película, la primera película de un director, porque usa pocos sets, usa pocos como que lugares diferentes, es un elenco muy chico, muy pequeño, pero creo que hace un gran trabajo en dirigiendo a sus actores, que hacen, tío, se me hace, a mi gusto, es una buena interpretación. Me gusta mucho el uso de la ironía, porque... pues bueno, lo que decía uno, Jesús Gris, que es un vampiro, pero es muy similar a Jesús. También es como diciendo esta ironía de que quien busca la inmortalidad jamás la encontrará. Y quien no podría quererla menos es el que la acaba encontrando. Entonces, quien no quería ser inmortal, se vuelve inmortal, y quien lo buscó toda su vida jamás lo encuentra, ¿no? Entonces, pero curiosamente, al volverse Jesús Gris inmortal, su vida deja de tener sentido, o sea, porque todo lo que vale la pena lo pierde, ¿no? Pierde a su esposa en el sentido de que pues él se muere y no puede regresar así nomás, pierde su tienda, pierde su vida como la conocía. A pesar de ser inmortal, se queda sin vida. Y bueno, también me gustó, tío, la ironía, el uso de que pues, el ángel quiere arreglarse la nariz y se la desmadra el tío de un bastonazo y luego el señor Jesús Cristo se la desmadra, entonces... Y bueno, también algo, otra como... Algo que noté es que la inmortalidad está escondida bajo el arcángel, ya ves, como es como diciendo... O sea, la vida eterna está oculta en un arcángel, como yo sentí como diciendo de que la inmortalidad está en Dios, ¿no? Aquí es donde vemos esta fe manifestada de Del Toro, sus creencias religiosas. Se me hizo interesante, se me hizo muy interesante que Jesús Gris resucita en Navidad, igual que Cristo, ¿no? Es cuando resucita. Entonces, también estuvo muy interesante. Y bueno, creo que es una historia sobre la avaricia y el poder. Porque el tío, este Dieter de la Guardia, tiene riqueza, pero no le sirve nada porque no tiene salud. Ajá. Y bueno, creo que sí transmite muy bien el mensaje ese de lo que es la ambición, lo que es el poder. Y que me, la verdad me gustó bastante, me gustó bastante. No, a lo mejor yo, por ser de horror, yo pensé que a lo mejor tendría un poco más como de sustos o algo así. No digo que debería haberlos tenido, simplemente yo pensé que iba a ser un poco más de horror. Pero al final resulta ser una película, un drama de fantasía con personajes del género del terror, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo entré, o sea, yo vi la película pensando, ah, esta va a ser de terror. Y no, no era de terror. Pero porque Guillermo del Toro no hace este tipo de película de terror de genéricas de las que estamos acostumbrados, ¿no? De los sustos, de todo esto. Esto no lo hace él. Esto, él te intenta dar una historia emocional, sentimental, como cómo traes contigo esta fantasía del terror y la impones en un drama sentimental con todos estos personajes, ¿verdad?
Sí, 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 de acuerdo contigo.
Y bueno, mira, mi opinión, no te voy a decir que me encantó. Me gustó, se me hizo excelente para hacer primera película de Del Toro y porque
sí,
salió
bastante,
creo hasta...
Exacto.
Porque salió en Cannes también creo y le hicieron faramalla y todo y eso que era su primer película y pues, o sea, para hacer primer película de un mexicano y que la den tanto en
sí, el reconocimiento, ¿no? Está cañón.
Sí, o sea, sí, sí está muy buena. Ahora... Comparándola a otras películas, a mi gusto, como está estructurada, como lo que ya dije, o sea, por ejemplo, ¿por qué tengo que ver a Jesús Gris? Como que no me sentí tan... o sea, como que el arco de él fue... El arco sucedió a base de que le sucedió lo de el artefacto de Cronos, pero no porque él ya tenía esta pregunta de consigo mismo, decir, es que quiero ser más joven para disfrutar, por ejemplo, a mi nieta, o disfrutar a mi esposa. Como que no se estableció tan bien, a pesar que a lo mejor sí estaba ahí, pero bien sutilmente, como que necesitas pensarle poquito más. Y luego también como que, como dices, la de la alegoría esta de la adicción, creo que lo intentan poner muy bien con lo de la nieta, como que la nieta está preocupada por el abuelo, como que intenta sacarlo de esa adicción, como que quiere protegerlo, pero dice, no, así como fue con los cigarros de qué era, de su papá también, no, de su hijo, de, o sea, del papá
sí,
de la
del
nieta,
papá,
pero del hijo, ajá, y como que intentan decir también que el tabaco a lo mejor terminó matando al papá de Aurora y por eso está viviendo con sus abuelos, como que a lo mejor quizá quieren darte esta idea de la adicción, pero al final como que no queda claro por qué después Aurora acepta muy bien al abuelo y ahora le da el artefacto de Cronos para que siga viviendo, como diciendo, ahora está empujando a que la adicción siga. Como que no entendí cuál fue la referencia a eso, o si es nomás ahí como un tema que quisieron sacar. Pero bueno, no me quedó muy claro después cómo cupo eso al mero final.
Sí, quizá por los efectos iniciales eran positivos, ¿no? Quizá vio que el abuelo se veía mejor, más contento, más joven, más enérgico y quizá dijo, ah, pues esta es la forma en la que va a seguir mejorando, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue algo así, quizá. Fíjate que algo que también me gustó mucho ya como último comentario es que, bueno, se me hizo muy original lo del insecto en la máquina esta, que el origen del vampiro fuera a través de la alquimia, ¿no? En que fueran un alquimista. Se hizo
Sí.
muy interesante esa, como que ese giro que le da Del Toro, muy suyo. Y bueno, tiene la chispa mexicana, ¿no? O sea, como que un vampiro en México, o sea, que esta película sobre vampirismo en México y luego la comedia, pues muy, muy mexicana, ¿no? De Tito en la funeraria. Entonces, eso me gustó también mucho. Y ahí lo
Sí.
dejo, que sí me gustó bastante también. No es como que me encante,
Ajá.
pero se me hace un gran esfuerzo, un debut muy sólido del Toro. Y desde ahí muestra ya cosas que luego fue a perfeccionar más adelante.
Sí, claro. Y tiene todos estos aspectos únicos que sí me agradan muchísimo. Por ejemplo, la actuación de Federico Luppi, a mí me encantó. Como al principio tú lo ves como que es un viejito y cuando empieza a revitalizarse, totalmente distinto. Hasta le sale lo argentino, ¿no? De que se
Sí, sí,
supone que
sí.
es
Hasta
mexicano y
se
se
le
le sale lo
escapó el
argentino.
acento.
Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo me ves? ¿A poco no te gusta? O sea, estaba muy bien hecho. Y todo esto, como dices tú, la mitología a mí me encantó también. O sea, como que es otra perspectiva al vampiro totalmente distinta y a lo mejor, no quiero decir real, pero como diciendo, basado en lo que se creía en esos tiempos, más que porque salió, porque era el diablo y se acabó. No, o sea, como que tiene más historia, tiene más raíz.
Sí, de acuerdo contigo. Muy bien, vamos a pasar a unos datos curiosos ya para terminar con el episodio. La película tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares, volviéndola a la película más cara en su momento mexicana, obviamente la película mexicana más cara en su tiempo. El presupuesto era de 1.5, o sea, para conseguir el último medio millón de dólares. Del Toro tuvo que conseguir a través de préstamos, de bancos, de otras personas. Y bueno, la película solamente generó 620 mil dólares en taquilla. Entonces,
Hijo de su madre.
pues sin duda un fracaso en taquilla, pero bueno, aquí es como vemos de que le invirtió, no resultó económicamente, pero fue un éxito en la crítica y esto dio pie a lo que Del Toro se convertiría más adelante en un referente del género de fantasía en el mundo, ¿no? Entonces, eventualmente acabó pagándose la película. Y bueno, Ron Perlman aceptó reducir masivamente su salario, pues para tirarle paro a Del Toro, para que no estuviera tan cara a pesar de su ya alto presupuesto. Pero bueno, y después de esto, yo supongo que en agradecimiento Del Toro lo ha puesto en casi todas sus películas, de alguna forma u otra. Hellboy, que fueron un super éxito, la verdad, a mí se hacen grandes películas, la 1 y la 2. Muy buenas películas, un éxito en taquilla y en crítica. Y bueno, Ron Perlman como el principal. Y luego también lo usó en Pacific Rim. Lo volvió a usar en, no acuerdo si en La Forma del Agua. Creo que no. Pero bueno, se vuelve todo este actor tan, que ha trabajado tanto y cuyo mejor trabajo o más reconocido trabajo ha sido de la mano del Toro, ¿no? Entonces, se hizo muy, muy padre esa historia. Y bueno, el papel de Jesús Gris fue escrito para Max von Sydow, de quien ya hemos hablado en El Séptimo Sello. Entonces también tiene como que esta inspiración en Bergman, ¿no? Como que quiso transmitir una historia parecida a lo que es la muerte, la religión.
Sí, hubiera estado bien interesante, fíjate, si hubiera sido más Max von Sydow, porque es como si fuera una corriente que llega del séptimo sello hacia ahora aquí que quiere ser, o sea, ahora sí es inmortal, o sea, diciendo, ok, no existe Dios, pero mira,
Claro,
ahora sí eres
eventualmente
inmortal.
venció a la muerte, ¿no? Digamos, por algo así.
Ajá,
Si hubiera sido
exacto.
mucho más claro el nexo entre el trabajo de Bergman, que fue inspiración también para, estoy seguro, para El Toro y esta película. Y bueno,
Exacto.
ya por último, hay un cameo del Toro. No sé si te
¿Ah,
fijaste.
sí?
Sí, Del
No.
Toro sale al principio de la película paseando un perro con su esposa. Ya es que empieza la película y que sale una toma de la fachada de la casa de Jesús Gris por
¿Ah, sí?
fuera y va caminando una pareja con un perro, pues era Del Toro y su esposa. Ahí nomás
Ah. Sí,
como
porque
dato curioso.
sí ve a varios actores ahí mexicanos que tienen como papeles bien chicos, ¿no? Pero, o sea, o a veces nomás como tipo cameos, pero no, no, fíjate, no me fijé esa del toro.
Sí. Interesante, pero bueno, aquí concluye nuestro episodio. Es todo por hoy. Si se quedan hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección y pueden seguirnos también en Instagram. En nuestro próximo y último episodio de Octubre Lúgubre, vamos a hablar sobre un nuevo movimiento en el género de terror encabezado por tres personas. ¿Quiénes son? Tendrán que enterarse más adelante. Pero bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo episodio.